Adelante, Joaquín.
Bueno, hoy me toca a mí la lectura. Va desde el capítulo marcado como segundo, Pablo Salceda y Diego Marín de Alcázar, Teología de la Sciencia Conditionata, tesis compatibilista. A ver, primer problema, la palabra compatibilismo normalmente se define de otra manera, está usada normalmente de otra manera en relación con la que tenemos aquí. El uso de la palabra compatibilidad y compatibilismo lo podemos ver aquí claramente en la página siguiente. Es la compatibilidad de cualquier tipo de preconocimiento divino con la libertad. Pues es cómo puede Dios conocer, cómo puede ser compatible el conocimiento divino en relación con la libertad humana. El uso habitual de compatibilismo, si lo buscáis, bueno, es distinto. Es cómo hacer compatible libertad y predestinación. Por lo tanto, estamos ante un uso totalmente, ante un uso, digamos, diverso, ¿no? Compatibilismo podría ser aquella frase de podemos querer lo que podemos decidir qué es lo que queremos, pero no podemos querer sino aquello que queremos. Bueno, ese tipo de no es así como se usa aquí, ¿eh? La tesis compatibilista aquí no va por ahí, ¿eh? El problema es el de los mundos posibles. El papel de la ciencia condicionata y la tesis compatibilista en la historia de los mundos posibles, por lo tanto, en la historia del hombre, en la historia de una formación económico-social determinada, su función en la reproducción de las relaciones sociales. Esto es el asunto. ¿Cómo puede Dios conocer los futuros contingentes? Yo pasaría a la segunda página, que es la 208, si no hay nada que comentar en la primera que teníamos hoy. Las cuestiones concernientes a la compatibilidad de cualquier tipo de preconocimiento divino con la libertad humana y la contingencia de los eventos son extremadamente problemáticas. Ciertamente, la combinación de proposiciones tales como Dios es omnisciente y posee preconocimiento, por lo tanto, conoce todo, y hay eventos genuinamente contingentes como consecuencia de las acciones libres, da como resultado perplejidades. Vamos a el para mí el interés de la reflexión sobre la ciencia conditionata es a mí me resulta muy seductor, pero es como una fata morgana. ¿Sabéis lo que es una fata morgana, no? Se proyecta en el cielo, o sea, son esos efectos atmosféricos que hace que el cielo se convierta en un espejo de lo que está pasando en el suelo. ¿Sí? Pues en realidad el debate de si Dios puede o conocer o no la libertad, la praxis generada por la libertad humana, una vez afirmado que Dios nos ha hecho libres, es visto al revés, si somos nosotros capaces de comprender nuestro propio futuro. Nosotros no podemos comprender nuestro propio futuro, no podemos explicarnos nuestro propio, no podemos preconcebir nuestro propio futuro. Estamos ante el tema de los condicionales contrafácticos. Una vez cambiada una condición de lo que está ocurriendo ahora en el ser humano, una de las condiciones que organizan la actividad humana, habrá un cambio tal cuyas consecuencias son imposibles de conocer. Y esto es el debate que se convierte en, se proyecta en la divinidad. Bueno, pero Dios, ¿cómo lo...? Y entonces se intenta avanzar atribuyendo a Dios un tercer tipo de conocimiento sobre el de visión y ¿cuál es el de visión y el de...? Son dos conocimientos tradicionales de la escolástica previos. Ciencia de visión y ciencia de... No me acuerdo. Bueno, un tercer conocimiento que le permitiría esto. Conocer la historicidad humana, conocer aquello que el ser humano produce, porque que además está en constante devenir, porque una vez un ser humano genera dentro de la comunidad de acción una acción nueva, genera una situación nueva ante la total, ante la cual todo tipo de acción de los demás será nuevo, sea pretendidamente reiterada o sea también novedosa. Es decir, entramos en lo que es la ontológicamente la característica de la historicidad del ser humano. Este es el elemento fundamental, ¿no? ¿Qué más podemos leer aquí? Pero si Dios no conoce el resultado de las futuras acciones libres, entonces parece que Dios no conocería completamente el futuro y su omnisciencia se vería limitada. Por otra parte, si no hubiera acciones libres, entonces parece que Dios es claramente responsable del mal moral. En fin, este es el gran debate que tienen aquí los teólogos. El debate de la libertad está desarrollado en dos líneas: la línea filosófica, Suárez en las Disputaciones Metafísicas, y la línea teológica, Suárez en el De Gratia, que es el debate del de Auxilis. ¿Cómo puede conocer Dios la acción futura de ese ser que, por propia voluntad de Dios, está a su propio arbitrio, es causa libre, genera su propia actividad, ¿eh? Y además, no tiene ni acordado una idea de bien previamente predeterminada. Por ejemplo, para Aristóteles habría una sola forma adecuada de buena vida, lo cual no quiere decir que todas las polis estuvieran en ese nivel. A lo mejor ninguna, pero había un telos, un fin que podría orientar la creación de una eticidad de máxima buena vida. Y dentro de esa máxima buena vida, pues la mejor vida es la del que se dedica a estudiar. Es Aristóteles. En Santo Tomás, esto pasa a: el ser humano sabe que hay un bien por naturaleza, y todo el mundo tiende a ese bien. Hemos pasado ya por autores, hasta llegar a Suárez, por autores tales como Ockham, que niega que haya un bien por naturaleza. Ockham habrá afirmado que bien es aquello que Dios arbitrariamente ha decidido que es bien. Que si Dios hubiera querido que bien fuera odiar a Dios, es el odio de Dios. El bien sería odiar a Dios. Bueno, entonces, sin llegar a estas radicalidades extremas, lo que queda claro ya, lo que está abierto, es algo que recoge clarísimamente en la Disputación 19 Suárez, y es que el ser humano, que como es causa libre, se otorga a sí mismo los fines. Los fines no están prescritos, predeterminados, no hay una buena forma de vida única prevista, como pensaba Aristóteles o como reelabora Santo Tomás. Y por lo tanto, se puede comprender que para un jesuita suareciano muchas formas distintas de organizar la civilización sean todas buenas, ¿eh? No habría una forma de vida para todos los. Se abre la posibilidad de quedar admirado ante la civilización china o hacia muchas cosas que hacían los toltecas o cosas así, ¿no? Este es el elemento que tenemos aquí. Sobre Ockham tendremos quizá que en las próximas páginas, no las de hoy, sino más adelante, las de la próxima sesión va a salir Ockham. Convendría revisar un poquito, si se puede, en algún libro ideas de Ockham. Hay que tener mucho cuidado porque hay unos revoltijos enormes. Por ejemplo, yo he estado antes mirando Ockham en Wikipedia. Se niega que Ockham tenga esté por el derecho natural, pero sin embargo se dice que defiende el derecho subjetivo. En la wiki, eso es una contradicción, ¿eh? Lo que sí que hay es, bueno, ya hablaremos. El derecho natural es derecho subjetivo. Y si Ockham defiende el derecho subjetivo, está defendiendo el derecho natural. ¿Qué es el derecho subjetivo? Que todo individuo, todo sujeto posee inherentemente derechos. ¿Qué es lo que pensaba Santo Tomás? Para acabar esto, Santo Tomás con Aristóteles, que no considera que haya derechos naturales universales, considera que el bien, la justicia es dar a cada cual lo suyo. O sea, la justicia pasa a ser un elemento inmanente y relacional a cada comunidad, ¿eh? Lo cual, hoy en día, probablemente, a ver, con todo el gran respeto que podemos tenerle todos al iusnaturalismo por el gran servicio que ha prestado a la humanidad, hoy en día que sabemos que no hay derechos naturales innatos, porque no, pues por naturaleza, la definición esta del derecho como algo relacional a cada comunidad es chulo, ¿no? Pero bueno, pasamos a la 209. Dios no puede conocer desde la eternidad todas las cosas que se producen en el tiempo. Este es uno de los problemas, este es el problema. Si lo que se conoce en el tiempo fuera conocido desde toda la eternidad, estaría predeterminado. Y este es el gran debate, este es el gran debate en el que se enfrentan luteranos y católicos, y dentro del mundo católico, suaricianos y dominicos. Los dominicos acusan a los suarecianos de pelagianos, de que no existe para ellos ninguna predeterminación, ni se necesita de la gracia, ni el ser humano necesita de la gracia para autoproducirse, y los suarecianos acusarán a los bañecianos de ser luteranos. Salceda piensa con Suárez, final de, que estos son argumentos en favor del fatalismo, o sea, él rechaza esos tres puntos que hay ahí. Por el contrario, como algunos reconocidos libertarianos de su época, Salceda está convencido de que Dios es capaz de preconocer el futuro, y esto no es contradictorio, sino compatible con la contingencia de lo que es preconocido. Esta es la clásica tesis compatibilista de Suárez. Bueno, Suárez. Pasamos a la página 210. A mí me parece que lo que aquí está expuesto no es precisamente en la primera parte. La teoría de Sual. Leo lo que me parece que no es. Lo que está en Suárez. Empiezo por el apartado B. El conocimiento de Dios es infinito y eterno. Así que Dios puede preconocer cosas en el sentido de que Él puede conocer en uno y en el mismo tiempo lo que va a ocurrir en un tiempo posterior. C. Las proposiciones en tiempo futuro, que significan eventos contingentes futuro, tienen un valor de verdad determinado antes de que sean en el tiempo. Esto no. Y D, las proposiciones condicionales, que significan eventos contingentes futuros, los cuales sucederán si ciertas condiciones son actualizadas, tienen un valor de verdad determinado antes de que sean en el tiempo. Todo esto, fijaos, que está más próximo a un cálculo de probabilidades sobre un mundo en el que hay múltiples ítems ya preestablecidos que pueden co combinarse entre ellos, que referido a la idea fundamental de la historicidad humana, ¿eh? La idea fundamental de la historicidad humana no es que nosotros estemos en un mundo en el que haya un X de acciones posibles preestablecido por norma de sentido común, no hace falta, y que la recombinación de todos ellos de la historicidad, la historicidad, para entendernos, no es una combinatoria de posibilidades preexistentes que Dios o un ordenador colosal podría inventariar a priori, sino la historicidad es la plasticidad humana absoluta y la génesis de un hacer constantemente novedoso que abre a posibilidades absolutamente novedosas cada vez que hay hacer novedoso, ¿eh? Los condicionales contrafácticos, por usar este término analítico, no es una teoría que parta de que la historicidad humana es la combinatoria de una multitud muy numerosa de ítems posibles existentes, ¿eh? No es eso la historicidad. Precisamente lo que se sitúa en las disputaciones metafísicas, en la 19, la defensa de la primera presunción comprende el tratamiento sobreciano general de la contingencia, por un lado, y su libertad y su teoría de la libertad humana, por el otro. Temas que Suárez aborda cuidadosamente en sus disputaciones metafísicas. Las disputaciones metafísicas, la 19, la disputación 19 dice que el ser humano es libre, es razón, es causa de sí mismo, es causa libre, ¿eh? Y ella insiste en incluso en que no hay un fines predeterminados, arremetiendo contra, o sea, Suárez siempre se trata con mucho cuidado, pero ahí arremete contra Aristóteles y contra Aquino. No hay fines predeterminados, los fines se generan. Bueno, yo creo que vamos a. No sé si queda claro la lectura que yo he hecho de esos dos párrafos. Creo que todo el capítulo va a ser un forcejeo entre la teoría de la historicidad ontológica del ser humano, que de verdad es la suareciana, futuros contingentes. El ser humano como ser contingente, futuros contingentes posibles, el ser humano como ser que se autogenera, ¿eh? No necesario, no, no, el que no, el que esencia y existencia es lo mismo, que será otra. Este hilo y el intentar pensar, en lugar de haberlo resuelto, un creyente puede decir sencillamente, Dios lo conoce todo y es un misterio para mí el cómo. Pues en lugar de aceptar esto, intentar construir modelos de cálculo de probabilidades, modelos probabilísticos, y considerar que la historicidad humana es la acción humana en el que lo posible son X, infinito número de X posibilidades que se retrocombinan y entonces un ser sumamente. Un ordenador sumamente potente podría dar por adelantado todas las variantes combinatorias. Sí, Pedro, puesto en estas condiciones, pecará. Puesto en estas otras, no. Bueno, eso es. Ese otro modelo que yo creo que está manejando aquí Curi Camacho. Bueno, seguramente, o quizá el mismo Pablo Salceda. No, de eso ya no estoy tan convencido. Pasamos a la 211. Aunque los futuros contingentes no tengan determinación en sus causas, es decir, en la potencia y el modo de operar de la causa próxima, sin embargo, en la realidad misma ha de acontecer una de las dos partes de la contradicción. Ojo. Si los futuros contingentes, si lo que ha de ocurrir en el futuro no tiene determinación causal, o sea, no hay un ser que en su esencia tenga un número de potencialidades, la palabra en potencia, Entonces estamos ante un ser que generará acción. Aristóteles fulmina la idea de empotencia. Potencia, acto. Potencia, empotencia en acto. ¿Por qué? Porque según esa relación, la potencia determinaría las posibilidades, ya preestablecería las posibilidades. Y por eso a lo largo de las distintas disputaciones metafísicas, Suárez dice lo contrario, que el acto en todo caso determina la potencia. Se acoge que hay una actitud, generando actitudinalidad. Se acoge, a ver, no cita, ni si, ahí no cita, pero se podría haber acogido a ciertos pasos del propio Aristóteles. Según Aristóteles, nos hacemos citaristas tocando la cítara y nos hacemos constructores de casas construyendo casas. Es decir, el acto genera la potencia. Esto está en Ética Nicomaquia. ¡Pum! O sea, no. Bueno, pues con todo, el modelo con el que yo creo que Curi Camacho está intentando volver a colocar es un modelo potencia, acto, esencia y existencia. Si el ser humano es un ser esente antes de tener existencia, dotado de unas determinadas potencialidades antes de tener existencia, podría, que sería el modelo bañeciano, podría darse una explicación, podríamos dar una explicación racional de una computadora ultrapoderosa capaz de ver todas las variantes combinatorias. Y esos ejemplos que, si Pedro peca dadas estas condiciones, pero esas condiciones, un ser que no tiene determinación en sus causas, como es lo que se señala en la 211, pues es así, no es preconcebible por cálculo de probabilidades. Entonces, estamos, como ya digo, en esa línea que es, en lugar de que el creyente diga Dios lo sabe todo y es un misterio, intentar dotar, generar modelos de cálculo de probabilidades. Hay textos, yo he encontrado textos con citas de Suárez que son muy probabilísticos, a pesar de que no es un Suárez que no está en las condiciones en las disputaciones metafísicas, ¿eh? Bueno, Dios no necesita, ¿sí?
¿Te parece, te da la impresión de que la reformulación que hace de las tesis de Suárez en el texto Salceda o Curi de Salceda, te parece que sean fieles a la
No, no,
tesis de
no,
Suárez?
no. O sea, coges la, toma uno la tesis, la disputación 19, y es inequívoca. Toma uno la 31, en la que esencia ya existe, o sea, no preexiste la esencia. O en todo caso, la esencia humana es una esencia cuya necesidad está en el desarrollo de lo existente. No hay. Yo pienso
Porque a mí me parece en este A1, en este apartado A1 y en la página anterior, en la 210, los apartados particularmente el B y el C, me parecen a simple vista de un alto de mucha carga determinista.
Mucha carga
Entonces,
de mucha, mucha, yo creo que sí, yo creo que sí. Mucha carga, por decirlo, tomista. E incluso neotomista, porque echarle la culpa a Santo Tomás, to neotomista. ¿Paso a la 212 o hay? Leo en la 212. La Compañía de Jesús, según Salceda, no comparte esta opinión. Bueno. Para ella la presciencia o preconocimiento no es simple conocimiento libre. No se puede decir absolutamente que la actividad epistémica de Dios sea la causa de las cosas. En eso estamos de acuerdo. A ver, yo en lo de la actividad epistémica de Dios no estoy de acuerdo. Es usar un lenguaje fuera de época. O sea, Es en todo caso la omnisciencia o la, es la o sea, pero bueno, o sea, la capacidad estos tejemanejes lingüísticos son problemáticos, ¿no? ¿Dónde estaba? No se puede decir que la actividad epistémica de Dios sea la causa de las cosas ni lo que impone necesidad en las cosas preconocidas. Eso sería predestinación. Más bien Salceda con su red mantiene cuya hoc futurum es lo que está ideo deus illud praestit. Lo que está en el futuro, eso lo conoce Dios, de acuerdo. Es decir, no porque Dios conozca que algo será futuro, será futuro. Esta idea sí que no la haga. No porque Dios conozca que algo será futuro, será futuro. Este es uno de los problemas que hay aquí. Si Dios conoce que algo será futuro, no depende de él, depende de la voluntad del ser humano. El ser humano lo habrá creado. Pero, o sea, esta repetición de frase.
O de otras leyes de tipo natural. Porque esa es la sensación que dan estas líneas que a mí me han dado.
Que, naturalización, ¿no? Claro. Este es el.
O sea, Dios conoce, no, él no es causa, pero conoce. Y si conoce, previamente quiere decir que hay alguna relación causa-efecto que determina que las cosas hayan de ser de cierta forma.
No tendría por qué ser así. O sea, Dios, por un misterio, podría conocer. El problema del asunto es que este Dios que conoce futuros es una máquina de ordenador, tal y como se le plantea aquí. Es capaz de pensar todas las infinitas variantes posibles, y eso no es la historicidad humana ni es la libertad humana. He comenzado introduciendo la idea de que estábamos ante un modelo, se está intentando meter aquí la historicidad humana como un modelo multifactorial de cálculo de probabilidades posibles a partir de un saco inmenso de probabilidades preconocido. No, o sea, y fijaos que aquí habría, Dios conocería muchos posibles futuros y se realizaría uno. No es eso la historicidad humana. Y no creo que eso satisfaga la idea de que Dios, por un misterio que él sabe cuál es, conoce todas las realidades futuras.
Pero fíjate que aquí dice, porque aquello será futuro en virtud de sus causas.
En virtud, claro, y aquí empieza. Pero bueno, es que si consideramos que el futuro es una de las variantes posibles de una multifactorial, pero ese es el problema que tenemos aquí. Este es el problema que tenemos aquí. Después de haber recurrido de nuevo a la 19, la 19 es somos causa libre, autogenerador. No hay fines, no hay un bien preestablecido al que tendamos. Esto está en la 19, contra Santo Tomás y Aristóteles. Somos contingentes, somos la posibilidad, donde la posibilidad se apoya sobre la acción anterior contingentemente generada. Este sería el asunto, lo que estoy haciendo es discutir que esta sea la interpretación adecuada de la Disputatio 19. ¿Puedo estar equivocado yo?
Ítem más, fíjate cómo sigue a continuación con el ejemplo del conocimiento de los astrónomos del eclipse del Sol, la capacidad de predicción.
Claro, es un mal ejemplo porque
conocen la ley natural, eso es decir, hay una ley natural.
Es un mal ejemplo porque, claro, es un mal ejemplo respecto del modelo multifactorial de ordenador, porque para justificar que la no causa ni impone necesidad en las cosas conocidas, apela a la teología de la gracia fija de Suárez y a la noción lógica del sensu compositio de la necesidad. Esta es para mí la discusión que se abre aquí, ¿eh? Entramos, si parece bien, entramos en la 213. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí cita a Luis de Molina. Dios, Luis de Molina sugería que en una proposición como Dios conoce que si Pedro fuera puesto en cierta circunstancia, él pecará, en adelante P, la necesidad del antecedente no es arrastrada válidamente al consecuente. Eso está... Uy, ¿qué me pasa de aquí? Me ha salido una imagen por encima. Bueno, yo no os veo, no sé... Bien. A ver si lo quito.
Nosotros sí te vemos.
Vale. Claro, el asunto es... Eso no es válido. ¿Por qué? Porque implicaría que dadas unas determinadas condiciones concretas, se puede saber que Pedro pecará. Pero para Suárez, el ser humano en una situación dada concreta, siempre, todo ser humano, ante todas y cada una de las situaciones dadas concretas, tiene la capacidad de hacer A, de hacer B, o sea, de hacer una cosa, de hacer la opuesta o de no hacer. De hacer una cosa, de hacer la opuesta o de no hacer. Y esto lo reitera Suárez. Las tres posibilidades, siempre y en toda acción. E incluso los ejemplos que pone son ejemplos en los que la persona, el individuo, sujeto a acción, está puesto en peligro. O sea, él dice, porque está incluso defendiendo la obligación moral a actuar de una determinada... Incluso en situación de peligro, el ser humano puede hacer A, hacer una cosa, hacer la contraria, o estarse de hacer, estar pasivo, entre pasivo y activo, libremente, por libre albedrío. Y una vez activo, entre una cosa, la opuesta o cualquier otra. Esto va en contra de la idea potencia acto, que es la que... Y es lo que dice Molina, no, o sea, el antecedente, la necesidad del antecedente no es arrastrada válidamente al consecuente. Suárez adopta una estrategia diferente. Dice, bueno, puede ser, no lo sé. Yo ahí, desde luego, a mí no me lo parece en la Disputatio de 19, ni en la 31, en la cual la esencia es la propia necesidad de la existencia. No hay un esente, no hay una... Bueno, en la 31 se discute como una fiera la idea de esencia, y dice que el esere, el esente, el ser que es, esa palabra tiene dos sentidos, una como nombre y otra como participio. Él dice como participio, nosotros diríamos como gerundio, el ser que está siendo. El ser que está siendo es el existir. Y él dice que esencia y existencia son dos palabras simplemente metódicamente distintas. No existe una esencia preexistente, la cual nos precondicionará desde toda la eternidad como género o como subjetividad. En Suárez, no. Este es el problema. La propuesta de Suárez, bueno, es que la verdad de la proposición P, la cual incluye la proposición en tiempo futuro, Pedro pecará, en adelante FP, depende de la verdad de FP, y FP es hipotéticamente necesaria solo si P se obtiene o se cumple. Pero es que no tiene por qué P producirse, ¿no? Por otra parte, de acuerdo con el análisis modal, para un escolástico, los modos son los atributos contingentes de un, o sea, en contrarios, en contraposición a atributo. El atributo es Juan es hombre o Pedro es hombre. Bien. Hombre es un atributo. Juan es viejo. Es un modo, es un elemento contingente. No, el atributo predica del ente lo que lo caracteriza, lo otro. Bien. Este es el el asunto. Fijaos que en estos párrafos se ha recurrido a lógica formal, lógica formal moderna, y se está intentando resolver la libertad ontológica humana, o sea, la historicidad, como con lógica formal. En lógica formal, lo que se pretende es encontrar situaciones en que eso, establecer probabilidades. La historicidad humana no es probabilística, ni y los futuros contingentes posibles de la causa libre del ente de razón no es probabilístico, ni en el ser humano ni en cualquier otro ente de razón. Para Suárez hay más entes de razón, los ángeles, y los ángeles pudieron pegar contra Dios, eran absolutamente libres, o sea, para que veamos el asunto. Hay algo que comentar, yo no sé si estoy siendo muy caótico, hay algo que comentar, algo que leer que, más en la página 213. Bueno, vamos allá. Pasamos entonces, ¿seguro? Vale, a la 214. ¿Qué leemos aquí? Ya que las cosas están para siempre determinadas en una sola alternativa, han procedido de una causa y ninguna causa tiene en su poder tenerlas o no tenerlas. En este sentido, necesariamente, lo que ahora es verdadero será verdadero en el pasado. Eso es seguro. Lo que ha ocurrido no puede dejar de ocurrir. Lo que sea, lo que yo he comido hoy o la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, una vez ocurrido, nunca dejará de ocurrir. E incluso esto es un debate teológico. Si Dios podría, se supone, yo he leído, pero no sé, no tengo la capacidad de que Dios, el tipo de excepciones que llamamos milagro, no son, para Dios no serían de ese calibre como el de suprimir lo acaecido anteriormente. Desde lo que yo pensaba o lo que me habían enseñado, me parece que Dios podía hacerlo cualquier cosa, ¿no? O sea, respecto al... Pero según determinados debates teológicos que he leído y ahora no recuerdo dónde, hacer un milagro es un acto de excepción que no admitiría la supresión de ley, distinto al cambiar el pasado. No lo sé. Las proposiciones en los primeros dos casos pueden ser falsas. Bueno, más abajo. A ver, al respecto, la objeción bayesiana tomista es que siendo la proposición P absolutamente necesaria, Pedro pecará, FP es también absolutamente necesaria. Hay que preguntarse por qué es absolutamente necesaria, Pedro pecará, más allá de que el pecado original nos haga tendentes al pecado, ¿no? O sea, que en tal situación Pedro pecará. Bueno, la respuesta de Suárez y la compañía, según el padre Salceda, por el contrario, afirma que la necesidad del antecedente es arrastrada al consecuente. Cuidado, Molina ha dicho que no, ¿eh? El padre Salceda, y dice que Suárez, yo, dice, la necesidad es arrastrada al consecuente en el sentido de que es cierto que Pedro pecará, pero el consecuente mismo, es decir, FP, no puede ser dicho absolutamente necesario porque las proposiciones de futuro se hacen falsas una vez el evento predicho ocurre y la verdad no es inseparablemente retenida por ellas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la posibilidad de pronosticar futuros o de un talante humano debido al pecado original que hace que el ser humano tienda al pecado y que a lo largo de su vida no pueda dejar de haber el pecado en algunas situaciones. Y yo creo que aquí se están mezclando estos dos elementos, ¿no? Y que una cosa es esta tendencia al pecado del ser humano por el pecado original que no destruye en las teologías en las que estamos, no destruye la naturaleza humana previa, e incluso en la naturaleza humana previa, está la república, está la sociabilidad, bueno, no destruye, pero hay una tendencia al pecado, y otra cosa es en lo que estamos discutiendo aquí, que es la acción concreta humana en cada situación, los futuros contingentes posibles. Yo creo que aquí hay una mezcla de dos niveles. ¿Algo que discutir en la 214 o paso a la 15? Vamos a ver. Aquí ahí tengo un interrogante. A ver, ¿cuándo es? Luego, aun cuando la proposición es necesario que Dios conoció que Pedro pecará, es verdadera, depende de la propia elección libre de Pedro pecar o no pecar. Bien, así en la alternativa de Salceda, el preconocimiento es infalible porque el evento definitivamente ocurrirá, pero por una necesidad de dicto, lo cual no impone una necesidad metafísica al evento futuro mismo. Así vemos cómo, con la ayuda de estas distinciones de la noción modal de necesidad, Salceda avanza la teoría compatibilista. Bueno, lo modal sería que, como hemos dicho, modal es lo contingente. O sea, modal se enfrenta a atributo. El atributo es la característica predicativa de un ente que lo caracteriza, y lo modal es lo contingente. O sea, Juan es hombre y Juan es viejo. Bueno, hasta aquí necesidad de dicto sería una... he supuesto yo, a pesar de que lo busqué, que podía querer decir de dicto, de qué ha ocurrido, de qué ha ocurrido. Bueno, hasta ahí podemos darlo. Una persona creyente puede aceptar que Dios conoce el futuro y conoce que sin necesidad de convertirlo en una computadora de cálculo de posibilidades, por misterio, ya está. ¿Qué pretende el padre Salceda en toda esta difícil argumentación? Resolver el problema de los futuros contingentes posibles, es decir, cómo se puede conciliar el conocimiento de un Dios inmutable con la contingencia de muchos eventos futuros. Si bien Salceda responde a esta cuestión, la respuesta de Diego Marín de Alcázar me parece más completa al incluir dos asuntos diferentes. La caracterización del propio conocimiento divino de los eventos futuros, que según Marín de Alcázar es intuitivo, intencional, representativo, en vez de causal y discursivo, y su concepción particular de la eternidad. A ver, no soy capaz de distinguir qué teologías distintas saldrían si el conocimiento de la divinidad es intuitivo o es discursivo. No, esto.
Ahora, en este apartado de Salceda, o su lectura de Suárez es deficiente, o la lectura de Curi y Camacho de Salceda es deficiente, o todo es deficiente porque es muy poco convincente. Para mi gusto, esta la argumentación en este capítulo sobre el intento de explicar la teoría compatibilista, o yo no la, o simplemente yo soy muy deficiente porque no la he conseguido entender, la argumentación de...
Yo intuyo que es un asunto de Curi de llegar a, de verdad, un compatibilismo con Etienne Gilson y con los anatomistas, no sé. Cuando luego nos recomiende leer a Etienne Gilson, yo me lo leí y me pensé, oh, voy a encontrarme con este Etienne Gilson, con un gran suareciano. Buah, al contrario, es demoledoramente antisuareciano, ¿no? Seguimos la ciencia eterna. Marín de Alcázar sostiene con Suárez que Dios posee desde la eternidad un conocimiento de todas las criaturas que son producidas en el tiempo. Bien, nada que objetar. Según él, es necesario que Dios posea su conocimiento simultáneamente en su totalidad, porque Dios no puede estar cambiando, sin sucesión intrínseca, porque Dios no puede admitir variación ni sucesión en sí mismo. De lo contrario, él mismo cambiaría, y esto es por definición inaceptable. Este es el tema que hacia el final del libro El mismo Curi Camacho dirá que estos son los problemas que plantea esa máquina tremebunda que son la filosofía suareciana. O sea, hay momentos, los iremos viendo, en que por momentos a veces Curi, bueno, por momentos a veces no, Curi se distancia, se asombra de esta... es un poco como lo que escribe Enrique... Santiago, ¿cómo se llama? Aquellos textos sobre tan buenos que incluimos sobre la libertad, como Suárez como renacentista, que él es capaz de explicar todo eso, pero como católico, yo creo que que acepta el neotomismo, lo considera asombroso pero herético, maravilloso pero herético. Bueno, seguimos el mismo camino. Además, como vimos en A3, de esta última proposición se sigue que en la mente de Dios los eventos futuros no son conocidos como futuros, sino como presentes en su eternidad. Hasta aquí, pues nada que... Esto parece sugerir que Marín Alcázar, al seguir a Suárez en esta cuestión, estaría adoptando la concepción clásica atemporal de la eternidad, que va a decir que no, en cuanto que para él la duración adecuada del ser divino es la eternidad en vez del tiempo. Pero en realidad ni Marín Alcázar ni Suárez recurren a la eternidad atemporal, al menos para dar cuenta de la teoría compatibilista, tampoco de la misma manera que lo hace Santo Tomás. No soy capaz de... dar respuesta a esto, si lo asumen o no lo asumen. En efecto, Marín, digamos que de mi formación clásica, Dios estaría fuera del tiempo, y ya está, y quedaban resueltos muchísimas cosas. En efecto, María Alcázar no sostiene que Dios conoce todos los futuros contingentes con certeza, solo porque las entidades futuras aún no existen fuera de sus causas en el tiempo, no obstante en la eternidad existen realmente y así están presentes en la visión divina. Se debe notar aquí que para Santo Tomás la existencia de los futuros contingentes en la eternidad es real, en el sentido de que su existencia no es meramente objetiva. Bueno, fijaos que aquí hay dos palabras, real y objetivo, como opuestas. Normalmente, en lo que yo conozco de filosofía de la época, lo real es al contrario, lo real sería, no quiere decir, ya me equivoco yo, lo real sería una idea participada, lo real serían las ideas platónicas, o las ideas reales serían las de los idealistas, o sea, es la inversión, ¿no? Y lo objetivo sería la reflexión sobre, están llamando, alguien debe estar intentando conectarse y está llamando, no sé, bueno. En fin, las ideas reales son las ideas que existen desde toda la eternidad en la mente de Dios. O sea, los realistas, cuando en la Edad Media, nosotros, si alguien nos dice fulano de tal es realista, diríamos, ah, es un nominalista o es un materialista. No, no. Es una persona que cree que las ideas tienen sustancia y si están en nosotros es porque nosotros participamos de ellas. Pero bueno, aquí sigo. El problema con la interpretación clásica atomista de la eternidad es que está sujeta a serias objeciones, tanto de parte de bañecianos, tomistas, como de molinistas, jesuitas salesianos. Por una parte, Báñez objetaba que este recuento de la eternidad no puede explicar el conocimiento de Dios de todos los futuros contingentes. Especialmente, no puede ser el fundamento de la certeza de los condicionales contrafácticos. Claro, los condicionales contrafácticos son aquellas cosas cuyo cambio genera situaciones absolutamente distintas a las existentes y de una contradicción sale cualquier cosa. Quiero decir, una vez las condiciones, y estamos hablando de las condiciones de la acción humana, las condiciones de la acción humana cambian, cambian las relaciones sociales que organizan la praxis, cambian, se genera un tipo de acción impensable e imposible de pensar por adelantado. Es elemental, ¿no? O sea, es elemental, no es elemental. Nuestra propia tradición con la teoría de la estrategia y de la acumulación de fuerzas está en esa tontería, perdón, de pensar que podemos pronosticar el futuro. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es un ser capaz de pronosticar los pasos que en los próximos decenios hay que dar para llegar a un fin que nosotros sabemos cuál es, el que sea, el socialismo. Como si el mundo fueran geosinclinales y como si todos los demás nos estuvieran moviendo, ¿no? Y como si cualquier acción, incluso la nuestra, no generara heterogénesis. Es decir, tomemos un ser brillante, un individuo brillante, Togliatti. Generaremos la primera república. Acabamos con el fascismo. La primera república antifascista. Y a partir de aquí, pasito a pasito, llegaremos a... Bueno, lo primero que ocurre es que la acción que generamos nosotros recibe también nueva acción de los otros. Pero es que además la acción de los que generamos nosotros produce en nuestros propios hijos cambios tales que un joven de izquierda de los años 60 no es igual que un joven de izquierda de los años 40. ¿Por qué? Pues porque se generan, la nueva acción genera expectativas, necesidades. O sea, esto es la historicidad. Y entonces, ni la teoría de la estrategia ni la acumulación de fuerzas son cosas que tengan sentido ninguno, salvo que aceptemos. Yo me he permitido algo que está muy mal. Atacar la teoría en lugar de plantear las dos alternativas, ¿no? Pero esto es lo que estamos discutiendo. La historicidad humana es algo de lo que no podemos hablar. En concreto, quiero decir, es imposible pronosticar el futuro. Podemos saber cómo estamos en estos momentos, podemos tener todo el optimismo que queramos, pero el cómo va a ser, cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos, es imposible de saber. A veces Marx lo decía, los obreros, los economistas burgueses están asombrados porque los obreros se organizan y pagan un dinero para tener una organización para ganar más sueldo, más salario, y una vez tienen la organización, pagan dinero para mantenerla. La organización se ha convertido en una necesidad antropológica porque les permite autodesarrollarse personalmente. Y esto es heterogénesis. O sea, ellos van a... se dotan de un instrumento para tener un fin y de repente el instrumento se les convierte en un fin porque los autotransforma. Ah, pues así. Eso es la historicidad humana, ¿no? Y este es el debate que tenemos aquí. Pero en realidad vamos a ver. Antonio Navas, contrólame. Contrólame, no me consientas. En efecto, Marín de Alcázar no sostiene que Dios conoce todos los futuros contingentes con certeza, solo porque las entidades futuras, aunque no existen fuera de sus causas en el tiempo, no obstante en la eternidad existen realmente y así están presentes en la misma. Se debe notar aquí que para Santo Tomás la existencia de los futuros contingentes en la eternidad es real, en el sentido de que su existencia no es meramente objetiva. El problema con la interpretación clásica tomista de la eternidad es que está sujeta a serias objeciones, tanto, bueno, estábamos aquí. Por una parte, Báñez objetaba que este recuento de la eternidad no puede explicar el conocimiento de Dios de todos los futuros contingentes, especialmente no puede ser el fundamento de la certeza de los condicionales contrafácticos. Si los condicionales contrafácticos fueran de certeza desde siempre, no serían condicionales contrafácticos, serían condicionales que sabríamos lo que dan, ¿eh? no serían contrafácticos. Una cosa que sabemos a dónde va desde antes, por lo menos para la mente que la conoce, no es un contrafáctico. No es algo de cuya suspensión surja lo imposible de prever. Y porque es nuevo. Y donde estamos hablando, por lo menos dado referido al conocimiento humano, referido al conocimiento humano, no estamos negando la posibilidad de conocer el futuro porque tengamos mala ciencia, sino porque somos generadores de futuros práxicos a priori imposibles de prever. La ciencia es lo que explicaría, dada una situación, las causas internas que la autorreproducen y lo que ha habido anteriormente que ha llevado ahí, a posteriori. La ciencia no puede pronosticar al ser ontológicamente histórico, no porque sea mala ciencia, sino porque la ciencia no puede pronosticar las condiciones, los analíticos lo dicen, cómo va. Ahí se acaba la ciencia, ¿no? Cuando se rompen las condiciones que el modelo puede comprender, el modelo ya no puede explicar, cambiadas las condiciones reales, cómo será lo que viene. Vale. Paso a la 17. A ver. Por su parte, Molina objeta, y Suárez mismo concuerda con él, que la proposición "en la eternidad todas las cosas coexisten con Dios o están presentes en Dios en sus propias existencias fuera de la causa" no contribuye en nada a la certeza del preconocimiento divino concerniente a los futuros contingentes. Porque Suárez explica, las cosas creadas que no existen de suyo, por ejemplo, en su propia e intrínseca duración, tampoco pueden decirse existir realmente ni desde lo eterno ni en la eternidad. Y agrega, un momento del tiempo no puede coexistir o ser presente a Dios antes de que exista, ya que la coexistencia... Bueno, este es el fijaos, esto es una frase de Suárez, que dice, un momento del tiempo no puede coexistir o ser presente a Dios antes de que exista, ya que la coexistencia es una relación diádica que requiere la existencia. Sin embargo, Suárez es la Disputatio 31, la existencia y esencia son términos para lo mismo. Somos el ser cuya esencia es estar dándose existencia constantemente. Esa es la durée es que dice Couju, la durée es la característica de este ser. El insistir en su constante mantenerse, cosa que implica ser imperfecto. Porque la durée implica que te morirás, pero pues, la durée inherentemente implica existencia, y eso el problema que se les plantea a estas personas, que en realidad lo que están discutiendo es la capacidad epistémica del ser humano para conocer su futuro. Y como ya he dicho al principio, me parece que estamos ante una fata morgana. El que cree en Dios no tiene por qué proyectar, o sea, proyectan en la divinidad los problemas epistemológicos humanos respecto de nuestro futuro. Quien cree en Dios no tiene por qué darle más vueltas. Dios conoce lo que va y ya está, y los revelabilia son la solución, ¿no? Con esta aclaración e intentando defender una variante de la concepción clásica temporal de la eternidad, Diego Marín de Alcázar responde a las dos objeciones anteriores. Primero, él concibe la eternidad misma como una duración necesaria, infinita e inmutable, que no admite sucesión. Duración, cuidado, ni antes ni después, ya que Dios es indivisible. Es duración infinita porque no tiene ni principio ni fin, dada su existencia necesariamente intrínseca. Un ser que estuviera fuera del tiempo, tampoco tendría ni principio ni fin. O sea, no sé qué. Estas cosas sí que se me escapan, ¿eh? Sí. Además, explica en la eternidad de Dios no hay cambio. Por lo tanto, no hay pasado ni futuro, excepto con una denominación tomada de la coexistencia de su eternidad con nuestro tiempo. Pero esto de acuerdo con nuestro modo de concebir. En segundo lugar, aunque Marín de Alcázar con Suárez considera que la eternidad de Dios es equivalente a la atemporalidad, en términos de falta de cambio, mutación y sucesión, yo por eso introducir Dios en la idea de Dios en la durée me parece extraño, ¿no? En segundo lugar, aunque Marín de Alcázar con Suárez considera que la eternidad de Dios es equivalente a la temporalidad en términos de falta de cambio, mutación y sucesión, eso no quiere decir ni que Dios sea sin duración, ya que la eternidad es duración infinita, ni que Él trascienda absolutamente, no teniendo relación alguna a las cosas temporales o a las que van a ocurrir en el tiempo, porque para Marín de Alcázar, la eternidad por su infinitud necesariamente alcanza a todos los tiempos pasados, presentes y futuros y también los sobrepasa. Pero más importante es que es una eternidad espacialmente omnipresente con cada momento de nuestro tiempo. Por cierto, que en Suárez la eternidad es un atributo esencial, coextensivo, tanto de la naturaleza como a las potencias. A ver, que Suárez haga de la eternidad un atributo esencial y coextensivo de la naturaleza, esto es una idea aristotélica. Para Aristóteles, la naturaleza es eterna, el motor inmóvil es eterno, y motor inmóvil y naturaleza son eternos. O sea, la materia es eterna, la divinidad es eterna. La divinidad, el motor inmóvil, noesis noesios, es la que imprime el cambio. Bueno, no acabo de... Por cierto, que en Suárez la eternidad es un atributo esencial coextensivo tanto a la naturaleza como a las potencias y actividades divinas, por ejemplo, a su entendimiento, su conocimiento y su preconocimiento. De aquí que, evocando a Santo Tomás, diga que si ningún entendimiento fuese eterno, entonces ninguna verdad sería eterna. Si consideramos que el entendimiento divino es el que produce el mundo, podría ser. Si consideramos que no, estaríamos ante una tesis idealista de las que sostiene a veces Gramsci. El mundo existe en la medida en que nosotros lo interpretamos. Esto se acerca a una velocidad de rayo a un kantismo, ¿no? O sea, no sabemos si el noúmeno existe, existe la idea de realidad en la medida que existe el sujeto trascendental. Verdaderamente, esto a mí me ha dejado muy dubitativo, ¿eh? Sobre todo de la paternidad de la idea. No creo que esto. Yo creo que lo que Santo Tomás puede haber dicho es que si un ser todopoderoso no existe, no existiría el mundo. No que sí, pero bueno, no lo sé. Con lo cual, adicionalmente, parece que quiere decir que si la mente divina, eterna, todas nuestras ideas geométrico-matemáticas serían falsas o ficticias, como luego insistirá Descartes. Eso es otra historia, ¿eh? También Leibniz, para quien claramente, si no hubiera una sustancia eterna, no habría verdades eternas. Eso es otra historia. Esto que dice Camacho, que dice Suárez, ¿lo afirma Suárez o solo Curi Camacho? Me parece que Curi Camacho dice que lo afirma. Bueno, Curi Camacho acaba de decir que lo afirma Santo Tomás. O sea, lo que dice es de aquí que, evocando a Santo Tomás, que Suárez evoque a Santo Tomás, es un paso que en esta idea es un paso que no puedo corroborar ni negar, ¿eh? De aquí que, evocando a Santo Tomás, diga que si ningún entendimiento fuese eterno, entonces ninguna verdad sería eterna. Eso yo sí que no se lo he leído a Suárez. Puede ser que yo me haya perdido en los bosques suarecianos, ¿eh? Pero yo esto no se lo he leído a Suárez. Con lo cual, adicionalmente, parece decir que sin la mente divina eterna, todas nuestras ideas geométricas, matemáticas, serían falsas o ficticias. Que esta sea una idea participacionista, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, y que el participacionismo, es decir, la línea no kantiana, haya sido, curiosamente, la línea no totalmente kantiana, haya sido la que haya ofrecido grandes rendimientos, tanto en política como en ciencias, seguro, como en epistemología, seguro. En política, un tipo de participacionismo es el iusnaturalismo, ¿eh? El ser humano tiene una preconstitución, la que sea. Por ejemplo, ser místico, ser cuerpo místico, o sea, ser comunidad, que además Suárez lo llama no sé qué místico, o sea, el ser social aristotélico. Bien. Bueno, que haya derechos subjetivos, que los derechos no sean como en Aristóteles, propios inherentes a las relaciones de la comunidad, y como en Santo Tomás, inherentes a las relaciones de la comunidad. El derecho es a dar a cada cual lo que le toca, pero eso es ponernos en situación. Sino que haya derechos subjetivos. Esto es un debate vile. Es participacionista. Que haya ideas claras y distintas, y esto es Descartes, esto es participacionista. Que el ser humano tenga unos trascendentales inherentes, es participacionismo. En Descartes es participacionismo con divinidad. En Kant es el participacionismo sin teología ya, ¿eh? Pero estamos en la línea participacionista, no estamos en la línea. No estamos en la línea Ockham, ¿eh? Que niega nada totalmente. A pesar de todo, bueno, Ockham no niega los derechos subjetivos, ¿eh? O sea, esta es una cosa, una cosa a tener en cuenta. Como he empezado hablando de esto muy caóticamente al principio, porque he señalado que en las próximas sesiones quizá habría que ver un poco de Ockham, y si vemos algo de Ockham, veremos que a veces se afirman cosas opuestas del mismo Ockham, ¿no? Vale. Vamos a ver. Aquí se habla de Descartes, de Leibniz. Bueno, con todas las dudas y todos los interrogantes que yo no sé resolver de esto, ¿podemos seguir adelante? ¿Hay alguien que quiera decir algo más? ¿Podemos decir entonces que la alternativa de Marín Alcázar evita la objeción molinista a la explicación clásica de que ésta no contribuye en nada a la certeza del preconocimiento divino concerniente a los futuros contingentes? Puesto que efectivamente para Suárez, mientras puede decirse que Dios coexiste con las cosas temporales, las criaturas temporales finitas no pueden decirse coexistir o ser presentes a su vez a la eternidad de Dios, y la razón es que Dios coexiste con cada momento temporal, pero excediendo cada momento. Las cosas creadas, al tener una duración finita, porque duración es finidad, durée es finitud, no pueden coexistir con Dios desde o incluso la eternidad. Bueno, bueno, sí. Por lo tanto, las cosas que no existen o no han existido, no coexisten con la eternidad, pero cuando llegan a existir en el tiempo, llegan a existir en la eternidad. Bueno, hasta ahí, aceptado el misterio del el misterio que implica que el ser divino conozca desde toda la eternidad todo, no hay ningún problema. El problema es cuando se intenta dar explicación por cálculo de probabilidades y se convierte a Dios en un ordenador de cálculo de probabilidades, ¿no? Que establece todas las posibilidades a priori y hay una recombinatoria. Vale. Entraría en el cuerpo de texto de que ya nos la cita. Queda más claro que esa objeción pierde fuerza si se entiende que la presencialidad no es la razón necesaria ni suficiente para explicar el conocimiento divino de los futuros contingentes, ya que no se puede afirmar que las cosas temporales contingentes sucesivas estén presentes simultáneamente a la eternidad divina, sino que, como sugieren las últimas líneas del párrafo anterior, el único sentido en que aquellas cosas están eternamente presentes a Dios es en tanto objetos de su conocimiento, a lo cual agrega, concluyo, que las cosas creadas, absolutamente hablando, no están presentes a Dios desde lo eterno con respecto a la coexistencia real, sino solo objetivamente en orden a la ciencia eterna de Dios, en tanto que su intuición eterna acaece simultáneamente en todos los tiempos como si ya fuesen acto de existencia. Como vemos, esto sí que es Suárez, y Suárez niega los absurdos. Lo que es existente en un momento dado no puede ser, en fin. Y utiliza, fijaos, aquí el término es intuición. Ese término que el autor anterior, Kurika Mesu decía que tenía el autor anterior, pero que decía que, referido al conocimiento divino, pero que el autor posterior iba a pensar en el pensamiento divino como discursivo. Bueno, pues aquí Suárez coloca el término intuición, que nosotros sabemos que la intuición es esa forma de conocer que no conocemos, que tenemos, y que no sabemos cómo se genera en nosotros, y que es génesis, ¿eh? O sea, es incluso la pillería que se permite sacristán hablando de la dialéctica, cuando dice que la dialéctica, que no es ciencia, porque crea todos epistemológicos, usa todas las ciencias para comprender en totalidad un momento, ese todo se construye a partir de los conocimientos de todas las ciencias, recurriendo a una forma articuladora parecida a la del arte. Pero el arte, ¿qué es? Para explicar la génesis artística, igual que para explicar la génesis de una hipótesis científica, hay que recurrir a elementos genéticos internos, la intuición, yo qué sé, en fin, bueno, intuición. Yo creo que para un creyente sobraría también la palabra intuición. La divinidad no tiene por qué intuir ni deducir, ni conoce, es un misterio, punto. Pero bueno, este es el... De aquí se debe entender, infiere Martín de Alcázar, que cuando Santo Tomás afirma que los contingentes son conocidos infaliblemente por Dios, en cuanto se hallan bajo la mirada divina de acuerdo con su presencialidad, Santo Tomás, no quiere decir que estén presentes en coexistencia en él, ante él realmente, sino más bien que están en el sujeto o su presencialidad, pues su intuición tiene fuerza para incluir y subrayar a todos los tiempos. La alternativa de Marín de Alcázar parece sugerir que Dios, en tanto ser eterno e infinito, más que causa eficiente creadora, para Suárez, respecto del ser humano, cuidado, más que causa eficiente creadora de un tipo particular de cosas o eventos futuros contingentes, él es el sujeto en el cual todas las tales cosas se fundan y esto coincidiría bien con la distinción subsecuente de que los futuros contingentes, a diferencia de otras cosas creadas, no son causalmente dependientes de Dios. Esta sería una explicación absolutamente suareciana de la Disputación Metafísica 19. Dios crea por voluntad propia de Dios un ser, que es el ser humano, y otros seres, todos los seres dotados de razón, los ángeles, que tienen libertad. Son autoproductores de sí mismos, son causa libre. Causa libre es la frase que usa Suárez, yo creo, a lo mejor me meto la pata, Suárez no utiliza el término causa sui, porque se supone, porque causa sui está reservado para Dios, Dios es su propia causa. Pero yo creo que si usáramos el causa sui, digamos en minúsculas, para referirnos a lo que crea Dios, Dios crea un ser, lo crea por propia voluntad divina, y ese ser creado por Dios es causa sui, causa autoproductor de sí mismo. Pues sería lo. Y esto que tenemos aquí, que aquí lo tengo yo muy subrayado porque me parece muy importante, esto sí es la Disputación 19. Repito, Dios, en tanto ser eterno e infinito, más que causa eficiente creadora de un tipo particular de cosas o eventos futuros contingentes, no crea, o en todo caso, crea al ser humano como un ser particular que tiene la característica particular de no estar determinado particularmente. Más que causa eficiente creadora de un tipo particular de cosas o de acontecimientos futuros contingentes, es el sujeto en el cual tales cosas se fundan. Es el creador de este sujeto libre y es el creador de esta posibilidad de autotransformar. Esto coincidiría bien con la historicidad, con la distinción subsecuente de que los futuros contingentes, a diferencia de otras cosas creadas, no son causalmente dependientes de Dios. Ellos no son directamente efectos de Dios, sino solamente, lógicamente, dependientes de él que los ha creado. Y además, para Suárez, una vez los ha creado, Dios no está constantemente dotándoles de la capacidad de hacer. Están ahí porque, o sea, pero para otras teologías, si el ser humano tiene posibilidad de hacer, es porque Dios se la está constantemente otorgando, ¿no? Bueno, a la objeción de Báñez sería, Marín de Alcázar responde con Suárez explicando lo que quiere decir que esos contrafácticos tengan una presencia o presencialidad objetiva en lugar de una existencia real en el conocimiento divino. Entonces, pues, volvemos a la trifulca, ¿no? Si son contrafácticos, son cosas existentes que en un momento no existen y en otro existen. Bueno, tenemos el problema de cómo están en la mente divina desde siempre. Primero, esta presencialidad se puede pensar, dice, como en acto segundo o con respecto al acto segundo, es decir, en relación con la actividad o acto mental. En segundo lugar, se puede pensar como la misma actitud o no contradicción que las cosas sensibles mismas tienen para llegar a ser objetos de pensamiento, conocimiento. Lo que Marín de Alcázar, fijaos el verbo, parece, lo que Marín de Alcázar parece querer mostrar aquí es que se debe distinguir, por un lado, lo que pertenecería a la actividad intelectual, que en este caso correspondería al acto intuitivo de la ciencia divina, la actividad intelectual de Dios, y por otro lado, el objeto mismo del estado cognitivo, el objeto mismo en el cual, en este caso, tiene un modo objetivo de existencia, modo que, según Marín de Alcázar, es suficiente para fundamentar la verdad de la proposición condicional o para que el intelecto enuncie un juicio de verdad acerca del objetivo. Fijaos que hay una constante supuesta la existencia de Dios y supuesta la capacidad de comprender Dios y de saberlo Dios todo. Hay un intento de suplantación por parte del teólogo del pensamiento divino. O sea, oye, teólogo, ¿por qué te pones a decir, a suponer estas cosas del pensamiento de Dios? En caso, el objeto mismo del estado cognitivo, el estado cognitivo de Dios, el cual en este caso tiene un modo objetivo de existencia, modo que según Marín de Alcázar es suficiente para fundamentar la verdad de la proposición condicional. O sea, esto es lo que lleva a esa frase final que vamos a tener en la página 222, que dice que la ciencia condicionata es, tanto el uno como los otros, es tanto el uno como los otros encaramados en la cima de la cultura filosófico-teológica, tienen la misión de enseñar esta doctrina, la de la ciencia condicionata, y de insuflar a sus discípulos la fuerza que necesitan para aprenderla y practicarla. Pero la ciencia condicionata es de Dios. Es el modo de, un modo de conocimiento de Dios. O sea, hay un lío gordo, ¿no? La ciencia condicionata no es una teoría que el teólogo descubra o invente para comprender, para explicar el conocimiento divino y menos para practicarlo. La ciencia condicionada es un atributo pensado como inherente a la divinidad, una vez sabemos que el mundo es histórico. Y tenemos que plantearnos cómo puede la divinidad conocer esto. Pero bueno, estábamos en la página 220, ¿no? ¿Algo que comentar sobre la página 220? Yo no sé si con este intento de desbroce de texto lo he liado muchísimo más y he impedido que intervinierais personas que teníais cosas que aportar. Tengo una sensación de haber hecho un mal trabajo enorme, ¿eh? Pero bueno. Con respecto, partamos de la 220 final. Con respecto a los eventos futuros, entonces, que aún no existen en la realidad temporal, tampoco coexisten con la eternidad de Dios. Lo que no existe en el tiempo todavía no coexiste en la eternidad, pero como algunos de ellos pasan de las potencias a la actualidad, sucesivamente llegan a existir en el conocimiento divino. Nada que objetar. Son así objetos de su conocimiento. Bien. El cual, a su vez, antecede a todas las cosas creadas y es tan eterno como Dios mismo. Bueno, nada que objetar. O sea, el problema es cuando se intenta construir el tipo de episteme que tiene ese ser que es capaz de esto, ¿eh? Todo esto calza bien tanto con sus argumentos en favor de que Dios es inmutable, al punto de que ni siquiera recibe nuevas relaciones del cambio que sufren las cosas o eventos que van a existir en el tiempo, como igualmente calza bien con la presuposición primaria en A2. Ver atrás. Por ejemplo, que Dios puede preconocer cosas en el sentido de que él puede conocer en uno y el mismo tiempo, ahora, lo que va a ocurrir en un tiempo posterior, porque Dios, aunque es eterno en el sentido indicado, coexiste con cada momento temporal, excediendo a cada momento de este. Y a su vez, cuando las cosas llegan a existir en el tiempo, llegan a existir en la eternidad sucesivamente para Dios. Este es el problema que se plantea la teología una vez la filosofía descubre la historicidad humana. Y, pues el teólogo puede dar el paso y decir, Dios posee la capacidad de conocer aquello que no, cuya acción no depende de su voluntad, porque su voluntad ha sido que dependa de la actividad y la libertad y el libre albedrío de los seres humanos. Todo lo que sea ir es como Fata Morgana. Proyectar al cielo los problemas epistemológicos filosóficos que nos ha planteado al ser humano la historicidad del ser humano. Y va a ser un eterno en el siglo XVIII y en el siglo XIX, químicos, Molesco, y el otro, y el otro, y el otro, sustituyen, en lugar de decir Dios lo conoce todo, dicen la naturaleza lo prescribe todo. El hombre es lo que come, y precisamente por eso es tan importante la defensa de la gran apercepción de la historicidad que ha creado, que aferra Suárez, porque es un momento brillantísimo que va a ser cerrado en la ilustración, por la ilustración materialista rápidamente. Vamos al determinismo de nuevo, en el siglo XVIII, y defender la historia. Bueno, sigo metiéndome en charcas. En suma, Marín de Alcázar apela a la distinción entre la absoluta necesidad del pasado y la necesidad hipotética del futuro, a su concepción de eternidad duradera, junto con la presencialidad objetiva en vez de real de los contrafácticos, precisamente para soslayar las objeciones que sufre la versión tomista estricta del preconocimiento divino. Por supuesto, todo este análisis debiera aminorar las dudas respecto de la posibilidad del compatibilismo. Compatibilismo, vuelvo a decir, entre historicidad y conocimiento, no el compatibilismo como se usa en la filosofía, que es la compatibilidad entre el determinismo y la libertad humana. Conclusión. El éxito completo de los argumentos en favor de la teoría compatibilista. Leamos el último punto y aparte largo de la página 222. Vemos, pues, que para fines del siglo XVII están claramente planteadas en sus líneas generales los tratados y glosas explícitas de la ciencia condicionata y la teoría compatibilista entre conocimiento e historicidad, conocimiento divino e historicidad. Uno corre el riesgo de extraviarse en la intrincada maleza de correspondencias. La ciencia condicionata, ciencia media, es la clave de un misterio nunca definitivamente explicado. Bien, es un misterio. No es cálculo de probabilidades. Nunca totalmente entendido, susceptible de elucidarse siempre, como una partitura musical que nunca descifra uno de una sola vez, sino que se requieren varias ejecuciones. Sin embargo, y más allá de lo problemático de la reflexión y la energía que exige, hay algo que sí podemos concluir. Tanto Núñez de Miranda como Salceda y Marín Alcázar poseen una interpretación segura y relativamente similar de esta teología. En el centro de la reflexión teológico-filosófica, estos dos últimos jesuitas formulan con mayor profundidad la teoría compatibilista y las implicaciones de la ciencia condicionata. Tanto el uno como los otros, encaramados en la cima de una cultura filosófico-teológica, tienen la misión de enseñar esta doctrina y de insuflar a sus discípulos la fuerza que necesitan para aprenderla y practicarla. Para practicar la ciencia condicionata. Ni uno ni otros inventaron este tema, pero ayudaron a renovarlo en la realidad de la Nueva España. Bueno, en fin. ¿Sigo? ¿Comentamos cosas? ¿Sigo? ¿Qué hacemos? Estamos en la 23, tenemos hasta la 37.
Yo debo reconocer que especialmente la página 220 y la 221, los dos párrafos, el gran párrafo ese largo y el último de la 221, se me hacen absolutamente incomprensibles. Se me hacen... No, los he leído y releído varias veces y no... No puedo decir nada ni... Se me hacen irritantes.
Bueno, es el... ¿Sí?
No, solo quería compartirlo por si a alguien le sirve de alivio. No, debo ser sincero. Y ahí me pasa con algunos párrafos de este, de algunos pasos del, especialmente del, de los textos de hoy. Debe ser difícil.
Yo quería hacer una pregunta, que es por desconocimiento. A mí me pasa un poco lo que Antonio también, porque me parece que es una dilucidación de un problema que se plantea en un marco bien preciso, es relativo a hacer compatible la libertad y la autodeterminación del hombre con la figura, más que el concepto, con la figura de Dios. Entonces, fuera de ese marco, toda esta dilucidación es difícil invertirla y convertirla en algo significativo. Pero mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Yo he tenido muy poca formación religiosa y no soy una persona religiosa. Mi concepto de la religión católica, por lo tanto, puede ser distorsionado. Pero siempre he tenido la convicción de que la religión católica es muy terrena, de que la salvación de uno depende de lo que uno haga, más que de lo que uno piense o quiera, y que depende de más de lo que uno haga con el prójimo y el próximo que de lo que uno piense o quiera. Y mi pregunta es, ¿la colectividad, el prójimo, el factor social está completamente ausente de todas estas dilucidaciones? Suárez y su comentador Uri Camacho hablan de este tema fundamental como si fuese un hecho referido al individuo, eso sí, un individuo abstracto y genérico, el hombre. Y me sorprende mucho que la iglesia, el colectivo, el prójimo, el próximo, no jueguen absolutamente ningún papel en estas reflexiones, dado mi escaso, reconocido entendimiento de lo que el catolicismo es frente a otro tipo de religiones, digamos, yo que sé, el budismo o el hinduismo. Entonces, yo te preguntaría a ti, Joaquín, que has leído mucho a Suárez, ¿cuándo aparece la iglesia? ¿Cuándo aparece la colectividad?
No,
¿Qué papel juega en la determinación de estas circunstancias que hemos llamado libertad, autodeterminación, etcétera, etcétera?
El Aristóteles está para él, de Legibus.
No, no Aristóteles, Suárez.
No, no, es para Suárez. El modelo Aristóteles para Suárez, también para Vitoria, ¿eh? Pero para Suárez, esto está en el De Legibus de Suárez, ¿eh? Y en el Defensa. Somos un ser, somos un ser social. Y eso lo somos desde antes del pecado original. O sea, el modelo antropológico de Suárez, precisamente es uno de los textos que intenté hacer llegar del De Legibus el otro día. Por naturaleza y antes del pecado original, el ser humano es un zoon político, ¿no? Por lo tanto, es un cuerpo corpus místico, zoon político, ¿no? O sea, cuando habla del hombre es un ser social. Porque la maniobra.
Sí, pero no juega absolutamente ningún papel en nada de lo que dice.
Sí,
es una pura abstracción.
No, somos res publica o societas civilis. El ser humano, por eso mismo, las eticidades, los fines somos culturas, no somos diversas culturas. Es cierto que habla de el hombre aquí, ¿no? Pero el ser humano es zoon político. Y la constitución humana es el ius, el consuetudo, el derecho constitucionario. Como derecho de gentes, como ser natural, no somos individuo. Como ser natural, somos societas civilis. y lo somos aborigo. Por ello mismo se da una democracia originaria. Esto es Suárez, ¿eh? Lo de la democracia. Y el ser humano, en distintas comunidades, decide... el ser humano tiene poder, pero el poder, esto es Suárez, ¿eh? No está en uno superior ni en un individuo. El poder es una capacidad que sale de la comunidad. Y ese poder lo utilizamos para dotarnos de... Bueno, es que esto... Hay un debate en Argentina, lástima que sobre la Revolución de 1810, si la Revolución de 1810 le inspira a Rousseau o le inspira Suárez. Porque fíjate lo que estamos hablando, de que surge un poder que está en nosotros como comunidad, que no está ni en los individuos ni en un individuo, y que nosotros lo delegamos, lo depositamos. La democracia originaria puede acabar en democracias, puede acabar en cuerpos místicos, en monarquías mixtas, bueno, en Aristóteles. Por naturaleza somos un ser social. Esto es el... En esto no hay diferencia respecto de los dominicos, ¿eh? Me refiero a Vitoria, por supuesto, y Santo Tomás también es dominico. De Vitoria y en general todo el catolicismo considera que la política es buena. El agustinismo considera que la política es consecuencia del pecado. Bueno, pues lo primero que explica es lo que copié el otro día, ¿no? Lo primero que Suárez dice, San Agustín dice eso no es así. La política, el poder civil, la res pública, forma parte de la naturaleza que Dios nos dio antes del pecado. Mientras que la otra teoría, en la cual, por desgracia, por suerte, Hegel es católico. Hegel, cuando se dice defiende el Estado, defiende los poderes civiles, Marx es luterano. El Estado solo puede ser explotador, dominador. Tenemos este problema. Ya, evidentemente, todos los marxistas hegelianos dicen que el poder es bueno, el poder civil, la sociedad regulada, Gramsci, Lukács, bueno, es lo mismo. Aquí tenemos esta ensalada. El asunto es ese. Para esta gente somos aborigo ser social.
Y... Una pregunta. Siguiendo con la tesis de... Bueno, la pregunta de Manuel, porque, claro, desde, digamos, la inconsciencia y el desconocimiento, si no he seguido mal, estos individuos que hemos tratado hoy y algunos anteriores, con la tesis esta de la compatibilidad, lo leo así, ¿eh?
Sí, sí.
Dan un paso atrás respecto de Suárez.
Yo creo, yo sí, yo sí.
Creo.
Yo lo siento así.
Y mi pregunta es, claro, es que no acabo de entender qué nos quiere decir este buen hombre, ¿no? Me refiero a Curicamacho. Porque después en la página 223, y eso tiene que ver con lo que decía Manuel, dice, se refiere ya a este tal Matías Blanco, ¿no? Estamos en la segunda mitad del 17 y dice... El artífice de semejante trabajo que se ajusta de una manera nueva y consecuente las piezas es el padre Matías Blanco. Dice, porque la nueva España está cambiando y requiere de vestimentas adecuadas. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí debía haber algún pastel en términos de iglesia, de discursos políticos, que los mismos jesuitas necesitaban ajustar? Porque a lo mejor en las condiciones, por decirlo vulgarmente, y atendiendo al primer párrafo de este capítulo, que hablaba de las condiciones socioeconómicas y políticas, pues, que después se olvida totalmente porque parece que estos hombres están hablando en el vacío, pues ahí debía estar pasando algo en Nueva España, en la Iglesia, que obligara que el discurso de Suárez en términos de libertad individual y su relación con Dios necesitaba ser matizado, ¿no? Claro, mi pregunta, claro, desde otra parte es, bueno, ¿qué estaba pasando en Nueva España y la Iglesia novohispana, que es el argumento de Curicamacho? Porque yo creo, entiendo que hay varias discusiones. Una es lo que decían Suárez y otros, pero siempre yo me aferro a la tesis de Curicamacho. Él nos quiere explicar qué había de ese nueva, de esa forja, de ese nuevo México posible, ¿no? Es decir, y ahora parafraseando lo que decías de la revolución de Argentina, bueno, también lo dice Marx en la introducción del 18 Brumario, ¿no? Cuando empieza y dice: la revolución de 1789 se viste con unos ropajes y unos lenguajes, mientras que la del 48, y sobre todo la reacción de otros, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué estaba pasando aquí que estos filósofos de la segunda mitad del 17 necesitan, digamos, voy a decirlo vulgarmente, ¿no?, pactar con los dominicos, por decirlo así?
No sé, yo ahí sí que no. Lo otro, lo de la diferencia entre Suárez y Rousseau, es que si se pueden encontrar artículos, ¿eh?, sobre la Revolución Argentina, es que los lenguajes son tan semejantes que no se sabe cuál es el que pilla. A ver, yo creo que la Revolución de 1810 fue suareciana. La radicalidad de Rousseau, que dice que hay que ser pobres, que hay que liquidar el dinero, que hay que liquidar el lujo, que no está en mayo de 1810. Yo creo que es absolutamente suareciano. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque, a ver, los textos políticos de Rousseau. Yo tengo la Pleiad, los textos políticos los tengo en francés, la Pleiad, el volumen 3, que es la edición mía, es de casi del 2000, de 1997, pero está hecha en 1964. Tiene una enorme cantidad de notas. Bueno, pues la edición del 64, cuando comenta el primer discurso sobre la desigualdad del hombre y saca la teoría del hombre por naturaleza, en el primer discurso sobre las ciencias y las letras, la nota que dan estos autores, la Pleiad es la editora nacional, ¿no? Dicen, nota, de gratia, Francisco de Suárez, de gratia, y discute a Cayetano.
A mí, ya que estamos cerca del final, por ponerle un poco de picante, me hace un poco de gracia, Joaquín, que siendo tan constante en tu defensa de la imprevisibilidad de la historia y del indeterminismo, sin embargo, también seas así de constante en deducir del pensamiento de uno u otro las revoluciones, nada más y nada menos. Cosa que me parece el determinismo más férreo que hay. Es decir, la Revolución Argentina es suareciana o la Revolución Francesa es de no sé quién. Cuando una revolución, la francesa, la argentina no la conozco en detalle, pero me imagino que será lo mismo, debe de ser tal mezcolanza de factores que pretender deducirla del pensamiento de un señor, ya te digo, me parece que es contradictorio con Joaquín Miras.
Bueno, tomando la francesa, el Código de los Derechos Naturales es el único que tiene el campesinado para articular un proyecto. O sea, lo que sabemos es que para 1760 y tantos, esto lo sabemos por Fran Rottier, ha habido una yaquiagui, ha habido una yaquiagui campesina, porque es una revolución campesina, que ocupa toda Francia y que hace que el rey tenga que defenestrar a Turgot. Es la Guerre du Bleu. Bueno, y es una yaquiagui monstruosa. O sea que ya para 1700, es el artículo, bueno, pero varios artículos, el artículo de Mably a Robespierre. El campesinado.
Pero es el hambre es la crisis de los abastecimientos, ahí no es necesaria que haya una inspiración ideológica.
El
Y
ser humano
en la guerra campesina alemana, el
fue la
16,
Biblia, fue la Biblia.
Y el hambre y los precios.
Los precios, claro, pero
con la Biblia solo, la Biblia sigue ahí y no ha provocado más revoluciones.
Es cierto, pero se necesitan instrumentos intelectuales para elaborar la cosa. O sea, Gramsci dice que es una herejía católica la Revolución Francesa.
Que diga lo que quiera Gramsci,
Bueno,
se equivoca en muchas cosas.
En muchas cosas, sí. Pero desde luego no es una revolución ilustrada, porque la enciclopedia la leían los aristócratas. Y los códigos de expresión en los que se puede manejar un debate entre campesinos, un decir no hay derecho, no hay derecho. Porque bueno, los hindúes se dejan morir, los irlandeses en los años 40 se dejan morir. El no hay derecho es un código, que es algo que tiene que estar expresado en un código. Es un código de derechos. No hay derecho. Esto no puede ser. Es inconsentible. Y bueno, en la Revolución Francesa hay manadas de curas, que no es que... manadas, o sea, de entrada, vaya, de curas de abajo, ¿no? También en la Vendée, ¿eh? En la Vendée hay manadas de curas. O sea, no hay que simplificar, no simplifico, ¿no? Pero, yo qué sé, Badef era secretario de un cura revolucionario. Yo qué sé, el cura... No, ¿era de Coupé? ¿El cura Coupé de Loas? No, no me acuerdo, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ha de haber códigos que permitan reabsorber. A mí me asombra, lo que me asombra precisamente es la del 15, la Revolución Campesina Alemana, que toma el libro más reaccionario posible. Toma el Génesis, que es donde estaba. Cuando Adán cultivaba la tierra y Eva cardaba la lana, ¿dónde estaba el señor feudal? Eso no está en el Génesis, está en la reapropiación como instrumento de debate y de acuerdo. O sea, necesitamos códigos. Y esto, entonces, los códigos dan luego cosas impensables, inverosímiles al pensador anterior. Bueno, todo pensamiento, ¿no? O sea, y por eso mismo no podemos atribuirle ni... En fin, bueno, lo dejamos ahí. Estoy de acuerdo. Si se interpreta como que son los pensamientos los que dirigen los procesos, que es lo que hemos pensado los comunistas toda la vida, nos hemos equivocado siempre. O sea, no nos ha salido una al derechas. Las tesis de abril se están sacando los ojos. En octubre las tienen que tirar a la papelera porque el campesinado quiere el lote de tierra. Pero el campesinado se expresaba en códigos. No, vale.
Bueno,
códigos
sí.
Que...
Sí, yo, los campesinos seguramente rusos en 1905, 1917 y en 1929 y 32, pues se expresan a través de una tradición que les propia de las prácticas comunitarias rusas, pero de la misma manera lo hacían los campesinos franceses en 1777, 1789, que tenían digamos, un bagaje de tradiciones, especialmente en el uso de los comunales o incluso en el uso del espigueo, que a veces obligaban a rectificar las leyes que salían de la Asamblea Francesa. O justo al contrario, las leyes que podían salir de la Asamblea durante todo ese periodo revolucionario tenían impactos completamente distintos en algunas comunidades con determinadas estructuras agrarias y otras que tenían otro tipo de comunidades, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas los campesinos consiguieron mantener los comunales y en cambio en otras los campesinos que no tenían tierra estaban por el reparto de los comunales porque es que no había otra solución y eso creaba otro tipo de conflictos con los usos de leña, etcétera, que incluso generaban problemas a la misma sociedad campesina para su reproducción, ¿no? Es quedarse sin comunales y quedarse con un pequeño trozo de tierra tenía implicaciones en términos de combustible, etcétera, complicados, ¿no? Pero bueno, quiero decir, no sé, yo lo veo, volviendo al 17, no acabo de entender. Entiendo, ¿no?, el debate, y que seguramente es muy interesante en términos filosóficos, pero en términos de cómo ese debate de los jesuitas y esa, digamos, rectificación o retroceso respecto a las tesis de Suárez ligaban con la iglesia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la iglesia novohispana? Todo, no, eso no, no, no pido que lo explique Joaquín Miras, ¿no?, sino lo que me sorprende es que Curi Camacho pues no haga ningún tipo de mención al contexto en que eso se está produciendo, porque es que yo después me pierdo. Claro, me pierdo, entre otras cosas, porque el otro día estaba leyendo una cosa después de haber leído un artículo en La Vanguardia que ponía las, ahora me salen las encomiendas, ¿no?, las misiones de los jesuitas por las nubes, como el proyecto casi del socialismo novohispano, en este caso eran del Perú, pero claro, tenidas la relación de esclavos que había en esas haciendas de los jesuitas, y realmente quedas, bueno, parado, ¿no? Dices, ostras, esto no era exactamente así. Es verdad que había algunas comunidades indígenas que ganaron, pero es que hubo muchísimas que perdieron, ¿no? Y después, cuando se van los jesuitas, incluso todo eso genera un retroceso, ¿no? La gente se va de esas zonas hacia otros sitios. Quiero decir, eso es, me sorprende, ¿no? Me sorprende que todo esto, seguramente en un debate que debía ser interesante, si se pusiera en un contexto, digamos, institucional y social un poco más complejo, ¿no?
Voy a encender la luz. Bueno, hemos avanzado muy poco al final. Bueno.
Podemos dejarlo para el próximo día, son ya las 8 pasadas.
Sí. Ese es un tema. A ver, a lo largo del libro, o sea, él tratará de
el mundo de la biblioteca, que se llama Fernando. El amigo de Javier. Fernando. El amigo de Javier.
Del amigo de tu hermano.
Sí.
Del
pues sí, es una publicación.
Antonio Ruiz.
Sí, no, aquí iba a decir, no sé si ya cerrar, que estaba en otra cosa ahora. Bajaron. Que me ha parecido muy interesante esta no, última es que parte.
Se oye mucho ruido.
Sí.
De fondo.
Bajaron.
Me parece,
me ha parecido muy interesante las reflexiones de Monet y Gabriel en esta última parte, y que, bueno, son preguntas que están ahí, son reflexiones que quizá tenemos que hacernos todos, y de aquí me parece muy constructivo vuestro debate. Eso es lo que quería decir. Me ha parecido de lo más interesante esas preguntas, esas interrogantes que nos podemos hacer todos, ¿no? Y que, bueno, seguiremos, a lo mejor lo vamos viendo sobre la marcha. A lo mejor lo vamos viendo sobre la marcha, vale. Y nos vamos despejando algunas de estas. Solo eso quería decir.
Será más de protesta más adelante. Saldrá más México del 18 más adelante. Pero yo, claro, como Gabriel dice, yo no puedo responder esas preguntas. Bueno, si os parece, a ver, ¿quién puede hacer la lectura al próximo? Yo ya he terminado. Bueno, prefiero terminar.
La siguiente sesión tendrían que ser los capítulos 3 y 4. Son sí. breves, es sí. desde la 2, 2, 3 hasta la 2, 4, 7.
Yo incluso intentaría ir un poco más allá porque vamos a encontrarnos con escritores, con Juan Inés, con Sor Inés, Sor Juan Inés, de, en fin. Y con estética, no sé si, bueno, pero bueno, ¿qué podemos poner?
Lo sensato, lo más lógico es que hagamos como máximo dos capítulos. Desde la 2-2-3 hasta la 2-4-7. Si hiciéramos estos dos capítulos,
vale.
estaría
bien.
Si conseguimos hacer más, pero vaya, normalmente.
¿Quién se ofrece?
Espera un momento que apago la grabación.